Estarán en el mayor evento deportivo del año. Ver a vivir todo el deporte los días 15, 16 y 17 de noviembre a Marca Sport Weekend en la ciudad de Marbella. Más información en sportweekend.com. ¿Te lo vas a perder?
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Oye, ¿te han cambiado el dial de la radio?
No, pero me han dicho que en muchas casas lo han cambiado.
Ya.
Además, muy pronto me voy a ir de aquí, de mi casa de vacaciones y... no quiero que nadie me lo cambie.
Tranquilo, hombre. Llama a Radio Marca y te dejan el dial fijo ahí con pegamento o abrazaderas o lo que sea y no hay quien lo mueva. ¿Te quedas tranquilo?
¿En serio?
Sí, es muy barato. Viene el mismo Varela, Edu, Vicente y te lo pone en casa. O en la casa de la playa, en el coche, en el ordenador o hasta en la TDT.
Voy a llamar ahora mismo.
Radio Marca. Tu radio del dial fijo. Oye, y si ves al hombre del EGM, no huyas y dile que nos escuchas.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Fernando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Selco Brado y Selco.
Buenas tardes.
Marc Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3:30 a 4 de la tarde por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. La tribu.
Buenos días. Hablamos de Angeliño, el del City, para convocarle con España. Venga, hombre. ¿Por qué no habláis de las manos en el Liverpool City que no se pitaron en el área y las comparáis con la del Bernabéu del Betis? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿El VAR en España está bien entonces o está mal?
628-26-90-92.
8:03 en Canarias, aquí estamos, ¿eh? En tiempo de la tribu con Antonio Sanz, Látigo Serrano, con José Manuel Monge, David Sánchez y Paul Tenorio. Quiero saludar también a esta hora de la mañana a Pablo Parra. Hola, Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Y qué es lo que nos querías contar a propósito del Real Madrid y relacionado con la figura de Thibaut Courtois?
Pues que es el momento, Raúl, más dulce de Thibaut Courtois en el Real Madrid. Yo creo que esto es una evidencia, pero lo que te puede contar Radio Marca es que fuentes cercanas al jugador nos cuentan que fue clave la labor del cuerpo técnico de Bélgica en el pasado parón por selecciones. Thibaut llegaba en un momento complicado e hicieron una labor muy importante para recuperar a ese portero que fue guante de oro en el pasado Mundial. Podemos contar que a día de hoy la relación de Thibaut Courtois con los integrantes del cuerpo técnico es diaria y constante y que están trabajando muchísimo para que continúe este nivel al 100%. Es súper fluida, súper cercana, prácticamente una relación fraternal con visitas constantes y poco menos que la selección de Bélgica se convirtió en el pasado mes en una especie de remanso de paz para el guardameta del Real Madrid, con lo cual clave que también vuelva ahora con su selección, vuelva a estar con el combinado de Roberto Martínez y, como te digo, muy importante, Raúl, esa labor que hicieron en el pasado en el pasado parón. Desde aquel parón, Courtois solo ha encajado un gol y a día de hoy solo ha encajado 7 goles en Liga. Es decir, menos que cualquier otro equipo de la competición doméstica. Con lo cual, lo que podemos contar aquí en Radio Marca es que se ha convertido en esa especie de remanso de paz, ni mucho menos una especie de vacaciones, pero sí por lo menos algo muy importante a nivel psicológico y esa comunicación fluida. Importantísimo el cuerpo técnico de Bélgica en que Thibaut Courtois haya recuperado su confianza y haya vuelto a ser ese portero que no solo gana partidos, sino que también es decisivo con paradas importantes.
Me olvidaba yo de esos 2 goles encajados por Areola el día que tuvo que sustituir a Thibaut Courtois. Esto, Látigo, demuestra que no todo lo que ocurre alrededor de esa relación no tan insana entre selecciones y equipos siempre es mala, ¿no? Porque hablamos mucho de que si se va Bale, que se va James, pero en este caso la terapia en Bélgica para Thibaut Courtois parece que está surtiendo efecto.
La terapia y el alejarse del foco, ¿no? En aquel momento la presión sobre Courtois era salvaje. Para mí se le estaba culpando, porque claro, como Keylor tiene muchos amigos en la prensa y muchos defensores, se le estaba culpando y acusando hasta de cosas que no había hecho, y él necesitaba poner distancia. O sea, necesitaba alejarse de eso porque es que sencillamente le iba a explotar la cabeza. O sea, es que no podía más. Y de ahí lo que ocurrió en la sustitución, el día de los vómitos, es que llegamos a un punto en el que él estaba en un punto de tensión absolutamente insoportable. Porque es que, si recordáis los periódicos de aquellos días, es que todo era culpa de Courtois. Parecía que el Madrid perdía por Courtois y a Courtois estaba metiendo goles absolutamente normales. Entonces le vino muy bien irse con su país, y yo creo que también al jugador, cuando en su selección tiene gente de su confianza, eso es muy importante en el trato, no solamente con un entrenador, sino hasta con un cuerpo médico.
Pues a lo mejor el Madrid igual tendría que plantearse, ¿no? Como ocurre en otros clubes, pues estrechar, ¿no? O incluso incorporar, ¿no? No sería nada descabellado,
claro,
¿no?
No.
A gente del cuerpo técnico de Bélgica, si así va a trabajar mejor su portero, que entiendo que es una pieza clave, ¿no?
Claro,
ahora mismo sería el Zamora, claro. No estaba contando yo los 2 goles esos de Areola, que van al casillero de Areola.
Sí, pero bueno, a ver, habrá que darle. Seguro que en Bélgica han trabajado muy bien con él, como acaba de contar Pablo Parra, pero bueno, también en el Madrid, gente que se dedica
no cabe duda.
Y sobre todo
no son cosas incompatibles,
y
¿no?
Que hay una gran explicación futbolística. O sea, al final la seguridad defensiva de un equipo es una retroalimentación,
menos, ¿no?
Es entre que el equipo defienda mejor y el Madrid está defendiendo, como ya lo hemos dicho, mucho mejor como bloque, sobre todo cuando Fede Valverde está
Exacto.
en el campo.
Uno
cuando Casemiro y Valverde están en el campo, el equipo es otro. De hecho, con Valverde en el campo, el Madrid lleva 22 goles a favor y solo 2 en contra.
Y
sin Valverde en el campo,
mejor.
Lleva 12 a favor y 12 en contra, que me parece un dato brutal. Entonces, si el equipo defiende mejor, Courtois está más seguro. Si Courtois está más seguro, el equipo defiende mejor y confía más en el portero. Es un poco entre las dos cosas, pero al final son 9 horas casi las que lleva Courtois sin que nadie le meta un gol. 9 horas seguidas, ¿eh? Que es.
Se dice
pronto y habla muy bien de los dos, de la defensa y del equipo.
Pero
y de él.
Courtois, vamos a ver, pero Courtois es un porterazo que casi os lo cargáis en el Madrid en las primeras jornadas. A partir de aquí, pero qué locura es esta, ¿no? Hay que traer a alguien de Bélgica, pero Varela, tú a veces, ¿qué pasa? Que lo primero que tal, lo rascas.
No.
Lo que no puede ser.
No me parece para nada raro ni extraño y rodear a tus jugadores, teniendo en cuenta que, no voy a decir los dos, pero casi 2 de los 4 jugadores más importantes del Real Madrid son belgas, tener a alguien belga dentro en el Real Madrid no me parece para nada descabellado. Es que no sé cuál es el problema.
Pero si igual no es un belga, igual es Bobby Martínez o Iñaki Vergara.
Bueno, que venga Iñaki Vergara, o el entrenador de porteros, o el psicólogo, o el médico. No me parece
que Courtois es un
portero. Que eso no va en menoscabo del trabajo de los profesionales del Real Madrid, ni muchísimo menos, que están en muy buenas manos. Pero si en el caso concreto de Courtois es un tipo sensible, un tipo pues muy peculiar, muy concreto, y hay que entenderlo y saber llevarlo y saber trabajarlo, me parece que cuidarlo, creo que es un activo importantísimo que el Madrid no puede permitir perderse. En tanto en cuanto ha elevado su nivel, mira, Zamora de la Liga de momento.
5 ayudantes.
Bueno, sí, pero Ancelotti tenía 40. Si eso da igual, si en el deporte de élite tú ves los equipos, no sé, de fútbol americano, y hay entrenador jefe, entrenador ofensivo, entrenador defensivo, entrenador ayudante del ofensivo. O sea, no pasa nada. Es decir, si Courtois necesita un psicólogo exclusivo para él, pues que lo tenga. Si da igual, si diluido en el presupuesto del que
Antonio,
tú hablabas.
Antonio, ¿Courtois tenía algo así en el Atlético de Madrid?
Que yo sepa, no.
Vale.
Sí, pero la presión que tenía Atlético de Madrid no es la que... O sea, es que la presión y la cantidad de palos que se ha llevado Courtois,
bueno,
desde
palos,
justo la marcha
palos,
de Keylor...
Incluso aquí, Miguel, se ha dicho...
Que era invisible, que era transparente.
Que podía tener cierta ansiedad.
Sí, no, no, pero que eso es normal, como no va a tener ansiedad. Pero Antonio, sí, bueno, la tendríamos cualquiera en ese nivel de presión. Que es que el Bernabéu le pitó siendo inocente, que el Bernabéu ha consentido a que a Keylor Navas le metieran goles desde medio campo y a este chico le han metido goles absolutamente normales. No ha tenido fallos groseros como el que tuvo Keylor contra la Juve, como el que tuvo Keylor contra el Nápoles, como los que tuvo Keylor contra las Palmas, contra el Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Que le han metido goles normales. Y que es que estaba sometido a una presión, vamos, que se llegaba a decir que jugara Areola.
En cualquier caso, es normal que Courtois se haya encontrado cómodo después de esos problemas que tuvo en el partido contra el Brujas y que arreciaran las críticas yéndose con Bélgica. Con Bélgica,
claro, huyendo.
Siempre, no, y siempre ha funcionado muy bien. La selección belga jamás se la ha cuestionado, no hay la presión que hay en el Madrid. Hizo un Mundial perfecto, fue uno de los jugadores clave para que Bélgica se plantara en semifinales. Ha encajado un gol en toda la fase de clasificación, donde Bélgica ya está matemáticamente en la Eurocopa. Solo le han metido un gol con Bélgica. Entonces, él con su selección siempre ha estado muy cómodo y es normal que en ese entorno, que en ese contexto de vuelta al equipo nacional, él haya recuperado o se haya recuperado de la posible ansiedad que le provocaran las dudas en Madrid. Es verdad que no cometió errores groseros, pero tuvo una racha en la que prácticamente todo lo que te tiraban entraba, y eso en un equipo como el Madrid al final te acarrea una presión extra, pero es verdad que está a buen nivel, que está seguro, que sale bien por alto. El otro día también salía con los pies fuera del área y que está mandando a la defensa y que se está empezando a encontrar en el Madrid.
Y que la crítica que hay en el Madrid es una crítica que muchas veces viene viciada por el amiguismo de algunos periodistas hacia algunos jugadores. Entonces, claro, hay algunos que Keylor parece que es que se había ido la araña negra del Madrid. Parece que se había ido un mito. ¿Por qué? Pues porque entendió muy bien que tenía que tener ciertas relaciones con ciertos periodistas y ciertos medios para estar protegido. Y aparte por la defensa de Sergio Ramos en el vestuario absolutamente a ultranza. Entonces, se fue Keylor y es que Courtois se ha llevado palos y se le ha culpado de la salida de Keylor. No, oiga, es que mira, aquí se elige un portero y el otro pues se acaba marchando.
Pero que vale el sueldo. Estamos locos, nos estamos volviendo aquí locos. Semana pasada les damos palos a los jugadores porque mandan en los clubes. Y ahora me queréis traer a tres asistentes para que Courtois esté mentalmente...
Estamos locos, monje.
¿Sabéis qué pasa? Que, David, ¿sabe lo que pasa? Que a algunos se sorprende lo que pasa ayer en las urnas. Es que a mí no me sorprende nada. Que estemos hablando de esto me parece flipante.
No, yo lo que quería decir es que es verdad que Courtois ha pasado un mes muy complicado, muy comprometido, pero además así lo transmitía él con su lenguaje corporal.
Que no paraban ni los taxis.
Sí, sí.
Es que yo creo que se puede decir una cosa y la otra.
La sensación que daba
es
de
un
Courtois,
gran portero y no para los taxis. Claro, no paraban ni los taxis.
Claro que es un gran portero y lo ha descrito Paul y lo hemos visto. Pero su lenguaje corporal no era bueno. O sea, y él lo ha pasado francamente mal. No sé si ha tenido o no ansiedad. Él lo negó, pero verdaderamente tuvo una racha que era negativa y eso se trasladaba a la afición, se trasladaba a la grada y había esa cierta inquietud en el vomitorio viendo que bueno, pues que cada pelota que llegaba era un gol. Eso es innegable. Que luego ha mejorado. Yo creo que ha mejorado el Madrid.
Y él también, ¿eh?
Correcto, lo iba a decir Miguel. Y con esa consecuencia de mejorar el equipo, ha mejorado él. Pero él ha ganado en confianza. ¿Qué le ha dado Bélgica respecto a lo que nos traslada Parra? Pues a lo mejor le ha dado esa confianza que él podía haber dubitado durante unas semanas en el Real Madrid.
Lo cierto es que no le meten un gol desde Mallorca. Parece ya lejanísimo el partido de Somos del Real Madrid, ese gol en el minuto 7 de Lago Junior. Desde ese momento a Courtois a nadie le ha vuelto a meter un gol vestido de blanco.
Y que le van a volver a meter 533,
es una barbaridad. Y le volverán a meter tres tiros seguidos. Pero el equipo es otro defendiendo y eso es algo que está transmitiendo el Madrid, que es verdad que no tiene tanto gol ni tanta pegada desde hace año y medio, aunque ahora está empezando a afinar la puntería en los últimos partidos, sobre todo pues el Leganés también, los cinco goles al Leganés, los cuatro en Eibar, pero el Madrid, si no va a tener la pegada que ha tenido cuando estaba Cristiano Ronaldo en el equipo y hasta que venga Mbappé u otro jugador similar, necesita solidez y solvencia ofensiva, porque desde la solvencia defensiva se ha demostrado que también se pueden conseguir.
Claro, y el Madrid no va a ir a Cibeles a celebrar la solidez como no fue con Benítez cuando en aquel arranque de la era Benítez estuvo cinco. Bueno, yo lo decía, no vamos a Cibeles porque no nos han metido ningún gol, pero nos va a ayudar
en
una situación donde no nos sobra gol, pues nos va a ayudar a ganar partidos, aunque sea por poco, pero oye, esos partidos a lo largo de una temporada son puntitos muy ricos.
Ya no tiene más recorrido este asunto. Cambiemos el tercio, 9:15, 8:15 en Canarias. Valverde, después de esa victoria trabajada,
Fede Valverde.
Se podría hacer un programa entero con
Ernesto Valverde. Dejamos el Real Madrid, hay que hablar un poquito del Barcelona. o de Messi. ¿Estás tú un poco mosqueado con lo de la distancia y las barreras? ¿Hay polémica con ese tema o qué?
Lo pongan a 15 metros.
¿Tienen que ir con,
¿tienen que ir con puntero
láser, acaso?
Vamos a elevar el nivel de la tertulia, que estamos en
día vamos a elevar la barrera,
post-electoral.
Ya que está a 11 metros, la eleva la barrera.
Más de nosotros, te lo digo verdad.
La van a sacar del campo un día, la barrera.
El límite es el cielo.
El límite es el cielo.
La van a poner detrás de la portería un día la barrera, David.
También, ¿sabéis lo que se va a decir de Rodrigo el día después del hat-trick, eh? Y esto es textual y lo traje aquí para que lo vieran.
¿Balón de oro o algo así?
Su límite es el cielo.
No, yo leí en una portada caído del cielo y dije, yo creía que era un fichaje de Juni Calafat. Caído del cielo, Rodrigo, los grandes en el Madrid caen del cielo.
Yo quería preguntar por Valverde y las faltas de Messi.
Arranco yo. A mí el Barcelona me gustó menos incluso que el día del Slavia de Praga. Me parece que
menos que el Madrid te gustó.
El Madrid nunca me gusta, incluso cuando juega bien.
Sobre todo cuando juega bien.
Digo, el Barcelona para mí tiene un problema de fútbol. Es que no es un problema de que el otro, el de la moto, estén bien, mal o regular. Tiene un problema de fútbol. Juegan mal al fútbol. Siguen pensando que pueden jugar como jugaba el Barça Guardiola y esto ha cambiado. O se adaptan o el equipo se la va a pegar. En Europa no tengo dudas de que se la pega sí o sí. No sé si en la liguilla, en cuartos o en octavos, pero se la pega sí o sí al primer rival serio que le toque. Y en Liga, si siguen así, no te va a bastar ni con Messi, porque Messi no puede hacer lo que hizo el otro día cada jornada de la temporada. Para mí Messi estuvo espectacular, Dembélé estuvo bien, sin más, el ratito que jugó la segunda parte, y nada más, nada más. Porque además, ¿sabes por qué digo que peor que el día del Slavia? Que seguramente no fue peor, pero sí que yo era el partido en el cual me esperaba una reacción del equipo. Es decir, después de lo del Slavia, pensé, van a salir a comerse al Celta, y no fue así. Hasta el penalti, el Celta tuvo controlado el partido. Por cierto, me gustó el Celta de Óscar García cómo juega, cómo presiona arriba. Y para mí es un problema futbolístico muy grave que como no le encuentren solución, lo van a pasar muy mal. Y por cierto, para cuando venga Pinto aquí a la tertulia el miércoles, que dirá que Messi no se la pasa a Griezmann, que es verdad, le dio una, la falló y es normal que no se la pase, macho, porque si le va dando goles y no los enchufa, pues no, hay que evitarlo, Antonio.
No, pero lo de Griezmann sí es un punto preocupante. Yo dudo mucho de esas habladurías que dicen que no se la pasa. Yo creo que Messi ha demostrado que con el que hay jugadores con los que se siente más a gusto y hay otros jugadores con los que se siente no tan a gusto. Pero eso le pasa a Messi, le pasaba a Cristiano, que quería a Benzema a su lado, o le pasaba a cualquier futbolista de élite importante. Pero lo de Griezmann es ciertamente preocupante. O sea, este primer tercio de campeonato, que haya pasado de ser una estrella global a ser uno más y del montón, creo que es preocupante para él, pero también preocupante para el Barça.
Se ha asumido un rol difícil en el Barça, porque cuando juega Suárez y Messi de inicio, que no fue el otro día, pero cuando juegan Suárez y Messi de inicio, Griezmann es el encargado de defender de esos tres, porque tú no puedes jugar con un tridente donde no defienda ninguno de los tres, y Messi y Suárez no defienden.
Sí, pero eso lo hacía en el Atleti también, pobre.
Sí, pero bueno, pero vas al Barça, se supone que no a eso, y al final él no tiene esa libertad. Luego no tiene un puesto fijo, a veces por la izquierda, el otro día con el Celta sale de falso 9,
sí.
De delantero, entonces no han encontrado un sitio
cuando aparece Dembélé, le manda, cambia de banda.
Y luego es un Barça que yo coincido con David, tiene más problemas que ese, ¿no? Tiene a Sergi Roberto, no sabemos si lateral o es medio centro, tiene a Rakitic en la grada, que si fuera en el Madrid la situación sería un incendio diario, pero el Barça tiene la suerte de que un jugador tan bueno como Rakitic está pasando desapercibido su ostracismo, tiene a Busquets que está en franca retirada, igual que yo creo que lo está Luis Suárez, y es un Barça que no domina los partidos como los dominaba, que no combina a toda velocidad como combinaba, que no roba tanto en campo contrario, y que está viviendo de destellos de Leo Messi una vez más. Hasta donde le llegue la gasolina a Messi, le va a llegar la gasolina al Barcelona esta temporada, más allá de que en un partido complicado contra el Celta, pues una mano de Aidó dentro del área te encarrile el encuentro, cuando al Real Madrid se lo pudo encarrilar la misma mano prácticamente contra el Betis, y en ese caso no fue así. Si también te favorece pues todo sale rodado y puedes ganar un partido que se había complicado mucho con el Celta.
Sí, pero cuando tú estás acostumbrado a darle jamón de Joselito al público y ahora estás con jamón de bodega del que te regalan cuando tomas una consumición, eso por ahí no traga el público, y menos el del Fútbol Club Barcelona, que está acostumbrado a eso.
Tragó con las contras de Luis Enrique con la MSN arriba, toda la vida hablando del toque, que era la única forma de jugar al fútbol. Y con Luis Enrique empezaron a ganar jugando a la contra y bien,
ahora mismo,
se celebraba igual, se iba a Canaletas. Bueno. Con los goles a la contra se iba a Canaletas igual.
El Barcelona de hoy en día es capaz de perder con cualquiera.
Correcto.
Y tiene opciones de perder con cualquiera. Y antes había partidos que sabías que no iba a perder, pero ni de palo. Es un equipo que no es el Barcelona que estamos acostumbrados. Es un equipo que además no divierte, que está siempre en el filo de la navaja, que desde el banquillo, yo creo que Ernesto se ha equivocado siguiendo este año. Yo creo
esa es la historia. Esa es la jugada. O sea, Ernesto para mí se equivoca porque su ciclo está acabado después de Roma y sobre todo después de Liverpool. Y ya que él, oye, pues se ve con fuerzas, lo cual es muy lícito, ¿eh? Yo no pido a nadie que dimita, pero a mí me parece que la decisión obligada de la directiva del Barça era dar un cambio de timón, además de los fichajes que ha hecho, que son futbolistas contrastados.
Muy bueno. Él a veces salió fuerte antes del partido diciendo que si caía
a mí me parece que el Barça tenía que haber elegido un nuevo
técnico. Me
daba igual que si tu objetivo, tu futuro es Xavi, pues eliges a Xavi. Si quieres un tío contrastado con éxito, eliges a Allegri.
Xavi no pitado sé. En Qatar, por cierto.
Ya, pero
eran cuatro, ¿eh? Y dos iban piripi.
Xavi out, cantaban.
Pagado por el jeque, pero que en todo caso, además de la postilla de Paul sobre Xavi, si queréis ahora le damos, por supuesto.
Un segundo. Si en Qatar no se puede consumir alcohol.
Díselo
no
a los dos que iban piripi.
No se puede consumir alcohol.
Hay un vídeo que se ve perfectamente que hay dos señores que no están en su.
Xavi out.
No están en su.
Cerramos paréntesis. Luego hablamos de los que mean colonia, de Xavi y de Pep Guardiola.
El Barça, después de lo de Liverpool, necesitaba un cambio radical. Y para mí ese cambio radical empezaba por un nuevo rostro en el banquillo, por un nuevo capitán de barco que pues eso, que variara el rumbo. ¿Que va a ganar muchos partidos? Hombre, solo faltaba. Si con Messi, Griezmann, Luis Suárez, Busquets, Ter Stegen de portero, Piqué, Lenglet, si no ganas partidos, claro que ganas partidos. Pero lo que dice David y lo que habéis apuntado todos en cuanto a defectos, que lo suscribo. Todo lo que hace mal el Barça se está viendo. ¿Qué ocurre? Que para muchos partidos, si Messi le haces tres faltas en la frontal y te mete dos y luego tienes un portero como Ter Stegen, eso te da 80% de victorias. Pero claro, de repente un día no lo tiene bueno Messi y es que te gana, lo habéis dicho, es que te gana el Granada y el Levante. Que
no te han ganado. Y no estoy de acuerdo, lo decía Tenorio ahora, decía, lo importante es ganar y ganar lo justifica todo. El Barcelona gana. ¿Valverde ha ganado o no ha ganado? Ha ganado en dos temporadas.
Sí.
Yo me he aburrido como nunca. O sea, yo no he disfrutado ningún título porque yo me vengo aburriendo hace mucho tiempo. Es decir, y está bien, y con Luis Enrique. Una cosa es decir que tú eres más del fútbol de posesión que del fútbol de Luis Enrique. Pero Luis Enrique a mí me divertía.
Sí, tenía vértigo.
A mí me divertía. No me gustaba tanto como el de Guardiola, pero me divertía. El de ahora me aburre.
Pero porque tú eres un neobarcelonista disfrazado.
Ganando las dos ligas que ha ganado.
El estilo único y el tiki-taka, que solo se podía jugar al fútbol así. Acuérdate de 2012.
Te ha llamado un neobarcelonista disfrazado.
Está muy feo eso de coger algo mío y hacer algo suyo, le doy la vuelta.
Acuérdate, Sánchez.
Hay que ser más original.
Cuando no se podía jugar al fútbol de otra forma. Cuando solo había una forma de jugar al fútbol. Sí, no os acordáis, pero yo
lo que sí que le pido a Valverde es que, ya que es su última temporada, lo sabe él, lo sabe el vestuario, lo sabe el público.
Ese es el problema, David.
Que sea valiente. Es decir, a mí no me gustaría ver un Barcelona con un 4-4-2. Pero oye, si él cree en el 4-4-2, macho, te queda una temporada, hazlo. Si tú crees que no defienden porque juegan tres arriba.
Pero si echaron a Valdés de la cantera por jugar 4-4-2.
No.
Si eso es, Valverde, es tabú allí.
Tú quieres poner un 4-4-2. Pon un 4-4-2.
Como Valdés.
Pero
como
hazlo, Valdés, atrévete. ¿Cuál es el problema? Que es que Valverde sabe que los que le mantienen en el cargo son los jugadores.
Los que le mantuvieron en verano.
Y los jugadores no van a permitir que el tío al cual le han salvado la cabeza les putee, entre comillas. Es decir, ahí tiene que jugar Griezmann, tiene que jugar Suárez, tiene que jugar Dembélé, tiene que jugar todos y no da abasto.
¿Quién mantuvo a Valverde después de la debacle de Anfield?
El vestuario.
Es Leo Messi, al final. Leo Messi, Piqué. Leo Messi, Piqué, su amigo Suárez, etcétera. Pues tienen su responsabilidad porque Valverde se quería ir.
Igual que Ramos. Igual
que Ramos con Zidane.
No. Igual que Ramos negándose a que ficharan a Antonio Conte.
El abanderado no tiene nada que ver. ¿Tú no has leído tú y de Sergio Ramos?
Bueno, pero
es que pones un ejemplo que te vuelve a ti.
Es que haces el efecto boomerang desde primero de tertuliano.
Que los jugadores han sujetado a Valverde. Lo mismo que los jugadores del Madrid han sujetado a Zidane.
Pero entonces,
¿cómo que no? Pero si no tienes que ver a Ramos y decir y el clan Ramos.
Que Valverde
y todos los que mantienen a Ramos.
Conte traer normal que Valverde se quedara.
Pero lo que te vale para el Barça no te vale para tu
equipo. Si al Madrid le está yendo mejor que al Barça. Dame mejores sensaciones.
Si hace una semana queríais echar a Zidane, pero ¿cómo tenéis tanta gana?
No queríamos echar.
Hace una semana queríais echar a Zidane. No. Por favor, ¿pero qué me estás hablando?
Se habló de que el Madrid se la jugaba en Estambul.
¿Qué jeta tenéis?
No,
pero si
no.
Pero sí, Paul, sin descalificaciones.
Se habló de que el Madrid se la jugaba en Estambul después de perder en Mallorca. Y si el Madrid hubiera perdido en Estambul, quedando con un pie y medio fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia, Zidane hubiera estado en una situación muy delicada, que es lo que se deslizaba desde alrededor del club. Y eso es lo que se contó aquí y en un montón de sitios.
¿Quiénes
no
salieron?
Queríamos echar a Zidane, ni quería
Paul,
echar a quién quería
quiénes
echar.
El Real Madrid lo quería echar, claro, según lo que estás tú diciendo.
No, no, el Madrid decía, si te quedas fuera de los octavos de la Champions, palmas en Mallorca y se te escapa el Barça, el Atleti, el Sevilla, el Valencia, la Liga.
¿Y no salió el capitán poniendo un vídeo musical diciendo que solo me quedo contigo, Zizou?
Bueno, pero el capitán muestra su apoyo, pero el capitán no toma las decisiones.
Eso no es lo mismo que lo de Valverde.
El poder de mando de Sergio Ramos en el Madrid es 10 veces menor que el de Leo Messi en el Barça. Creo que eso no lo puede discutir.
¿Eso no te lo crees tú?
¿Cómo que no te lo crees
tú? Eso no te lo crees tú ni loco, vamos.
Si Messi mañana dice que el Barça
tiene que vestir
de verde y azul y viste de verde y azul.
Y Ramos dice de blanco y oro y sale el Madrid de blanco y oro.
Sí, pero no, a ver, no al mismo nivel.
Cordura con látigo, Serrano. Nunca pensé que pudiera decir esto.
Yo no quiero aportar cordura. Lo que quiero aportar es que me parece que es normal que el peso de Messi en el Barça sea superior al de Sergio Ramos en el Madrid, porque lo que ha hecho Messi en el Barça no lo ha hecho ningún jugador por ningún club. Es que hay que ver dónde estaba el Barça hasta la llegada de Messi. Y hay que ver todo lo que ha hecho. Messi ha reconstruido el Barça él solo. O sea, Messi ha hecho al Barça, la dimensión actual del Barça, es por Messi. Es que antes de Messi el Barça no, el Barça era un gran club, por supuesto, y ya había ganado su Champions.
Es que no estoy nada de acuerdo, porque tenía a Xavi, tenía a Iniesta, tenía
sí,
a Miguel.
Claro.
Esos han ayudado a Messi. Pues es que esto no es una labor solo de Messi, como tampoco fue de Guardiola ni después de Luis Enrique.
Y pero Ramos ganó solo en Real Madrid.
Pero ¿quiénes son los altavoces? Pues Messi en el Barcelona y Sergio en el Madrid.
Claro,
Messi decide a nivel club.
Altavoces y portavoces. Cuando habla Messi, se le escucha mucho más que a cualquier otro. Cuando habla Sergio en el Madrid, idem de idem. Lo mismo. Son paralelos las secuencias.
Bueno, yo creo que hay dos diferencias muy importantes. Una, creo que tiene mucha más ascendencia Messi en el Barça que Sergio Ramos. Y dos, creo que tiene bastante más personalidad.
Eso depende del tiempo en el Madrid.
Florentino Pérez que Bartomeu. Yo creo que el factor presidente también influye mucho. Es decir, que Florentino Pérez tiene muy clara una línea y si va en consonancia en temas concretos con Sergio Ramos, la adoptará o la seguirá y si no va, pues no va.
Cuando Messi ha amenazado con marcharse, se ha temblado el Camp Nou. Cuando Ramos ha dicho que se iba a China, ha temblado el Bernabéu.
Bueno, pero...
No, enséñame la pasta, ¿no, hombre?
Claro.
Enséñame la pasta. Show me the money. Show me the money.
Enséñame la pasta. ¿Y dónde está Ramos? ¿Y dónde
está Messi? En Madrid, vale, muy bien. Vale, muy bien. Pero a Ramos no lo han renovado 17 veces como a Messi. Lo han renovado bastante, pero 17 veces como a Messi no.
Eso no es el pulso, Antonio. Si el pulso no es quien manda más. El pulso es...
Si yo digo que mandan lo mismo uno en un sitio y otro en el otro.
Lo que yo creo es que si la decisión de Messi es la continuidad de Valverde, a mí me parece un error. Me parece un error para Messi y para... Para el vestuario.
De Zidane y no decir lo
ya,
mismo.
Pero
y que creo, no venga Conte.
Me parece que el ciclo de Zidane en el Madrid no está tan agotado como el ciclo de Valverde en el Barça. Es decir,
Miguel, si a Zidane le mete cuatro...
Error de Messi, mantener a Valverde.
Contrario,
no, no, pero lo que se decía, lo que explica Paul, es que se decía que si el Madrid hubiera quedado eliminado por primera vez en su historia y posiblemente única, de la Champions, en la primera fase, en un grupo en el que estaba el Pastelería en Mallorca, el Galatasaray y el Brujas, obviamente es que es despido procedente. Es que ese entrenador no puede continuar porque ha llevado al club a sus cotas más bajas de la historia, contra el Galatasaray y el Brujas.
Hoy tenemos un día de esos en los que nos atrevemos con todo, con absolutamente todo, así que presta tu atención. Es el día de enfrentarse al mayor reto del mundo, el que ha creado Codere. Para poner a prueba a todos los apostadores, regístrate ahora mismo en Codere, tu casa de apuestas de referencia, y disfruta de hasta 350 euros para jugar gracias a nuestro triple bono. Acepta este importante reto, Codere.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Noches Americanas es el espacio de Radio Marca reservado a todo lo que pase en la NBA y en el deporte americano. el mejor análisis y las mejores voces para conocer qué se mueve al otro lado del charco. Todas las madrugadas, del martes a la 1:30 de la mañana o en versión podcast, Abraham Romero te espera para hablar de todo lo que se cuece en Estados Unidos. Radio Marca traspasa fronteras con Noches Americanas.
Construye una amistad, dos, 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un por qué sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Todo está en calma. Siente el motor, el calor, los gritos de la afición.
Sobre todo que no me lo vuelvo a hacer. Si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada.
De la salida y esto tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope.
Estando enfrente al compañero más complicado, en la ferocidad, agresividad, en cuanto a hambre de victoria, ¿no?
Rápido, va a haber Viñales.
¡Que se toca con Valentino!
¡Valentino se cae!
¡Vale,
directamente a la...